Programa ya emitido. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Mi nombre es Carlos Liascovich y, como explico en cada comienzo del programa, M de Medianas apunta a ilustrar y acercar soluciones a las empresas que están entre los 50 y los 300 empleados, que ya enfrentan otro tipo de problemas diferentes a las pequeñas o a las microempresas. Por ejemplo, la división funcional de tareas, la sucesión en el caso de empresas familiares, la característica de ser proveedores de grandes empresas, las iniciativas para empezar a exportar o darle continuidad a las exportaciones. Son entre 25 y 30 mil empresas en toda la Argentina y concentran una buena parte de la innovación y de la generación de empleo. Por eso el foco en estas organizaciones. Dicho todo esto, hoy tenemos la gran satisfacción de contar en el estudio con Leticia Cortese Rodríguez, que es consultora en género y que realmente es una gran alegría tenerla aquí con nosotros. Bienvenida, Leticia.
Muchas gracias por la invitación, Carlos.
Al contrario. ¿Por qué la convocamos a Leticia? Porque entre la amplia oferta de información sobre las empresas y sobre el mundo de los negocios y sobre las diferentes iniciativas, gran parte de la cual es poco interesante o repetida o poco relevante, me llamó mucho la atención una guía para incorporar la perspectiva de género en el entramado productivo argentino, cuya autora es justamente Leticia. Leticia, nos gustaría un poco conocer tu expertise, cuál es tu formación, y después empezar a profundizar en esta guía.
Bueno, te cuento, soy licenciada en Administración de la Universidad Nacional de Cuyo, soy mendocina. También tengo formación en diplomatura en políticas públicas, soy magíster en política y gestión local. Y además también me pasó que durante la carrera, las carreras de ciencias económicas suelen ser bastante duras, yo ya venía teniendo una vocación sobre los temas de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, empecé a profundizar mucho sobre eso en mi carrera, fui docente vinculada a temas de desarrollo sostenible durante varios años. Y bueno, también dentro de esa temática, ¿no? También es que el género es uno de los puntos principales que me apasiona y que, bueno, he decidido volcarme a trabajar en esto hace algunos años.
Qué bien, sí, uno podría decir que la verdadera y gran revolución de los últimos 10 años en el mundo, no solo en la Argentina, ha sido la revolución del género, ¿no?
Totalmente.
¿Y por qué me interesó tanto esta guía? Porque a diferencia de otros materiales que circula, que son copy-paste de soluciones fáciles o de propuestas enlatadas, lo que hace Leticia Cortese Rodríguez en esta guía es dar aplicaciones y soluciones muy concretas a esta cuestión tan relevante de la perspectiva de género. Pero vamos por partes, Leticia. ¿Qué quiere decir la perspectiva de género y por qué a veces se la malentiende o se la prejuzga?
La perspectiva de género tiene que ver, es una construcción histórica, social y cultural, que no es natural, pero que sí está naturalizado.
Bien.
Y que, de alguna manera, beneficia a los varones, quienes, como grupo social, y genera determinados privilegios para los varones. Las relaciones de género que suceden son asimétricas en perjuicio de las mujeres y de otras identidades no binarias. Entonces, cuando se habla, digamos, de incorporar la perspectiva de género, de abordar estas temáticas, implica poder considerar la mirada, las necesidades y las diferencias que tenemos mujeres, varones y otras identidades, entendiendo que las políticas y todo lo que nosotros hacemos no son neutrales en términos de género y que impactan de manera diferencial en cada una de las personas. Entonces, si nosotros lo que queremos es que todas las personas puedan ser beneficiadas por igual, ahí es necesario considerar y entender que hay distintos puntos de partida, que no todos tenemos la misma base y que, bueno, es necesario considerarlo y trabajarlo en todas las organizaciones, por supuesto en las empresas también.
Me acuerdo de una anécdota que ya a esta altura es bastante conocida, pero igual siempre viene bien traerla. Cuando en los años 60 empezaron a aparecer las mujeres abogadas y empezaron a hacer tribunales, como se suele decir en el ámbito del derecho, se toparon con que en el Palacio de Tribunales no había baño para mujeres. Es decir, entonces, bueno, por supuesto tuvieron que empezar a repensar cómo reasignar algunos baños para las mujeres, y hasta ese momento estaba absolutamente naturalizado que no hubiera baños para mujeres, porque las mujeres no eran un sujeto, digamos, dentro del mundo del derecho, ¿no? Lo traigo esto porque cuando vos decís esta cuestión de naturalizar, es algo que uno no ve hasta que lo ve, porque lo tiene tan incorporado que resulta obvio su funcionamiento y la forma en que rige nuestras determinaciones. En las empresas, esta naturalización, ¿cómo suele aparecer o en qué ejemplos concretos vos notás que esto no está funcionando bien?
A ver, en primer lugar, hay una cuestión, digo, que viene sucediendo no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, y tiene que ver con que a las mujeres históricamente se le han asignado determinado tipo de tareas, que tiene que ver más que nada con las tareas que están asociadas al cuidado. Y generalmente esto tiene su contraparte en los sectores productivos. Entonces, digo, por un lado, que se ve que hay determinados sectores, como por ejemplo el servicio doméstico, la educación, la salud, donde hay una fuerte presencia de mujeres, y otros sectores más masculinizados, como la construcción, la industria, la minería, el petróleo, que hay una mayor presencia de varones. Son sectores masculinizados. ¿Esto es porque las mujeres no tengan capacidad de trabajar en esos sectores? No, sino que tiene que ver con construcciones sociales en las cuales, digamos, no se veía bien quizás que una mujer determinara de trabajar en determinado trabajo, y porque también se le seguían asignando el mismo tipo de tareas. Que acá, digamos, hago un paréntesis, que hay un problema también, que las tareas de las cuales participan las mujeres son menos valoradas socialmente y menos reconocidas, y por ende también tienen menos salario. Pero bueno, volviendo al punto, ¿qué pasa? Por un lado, digo, en todo lo que tiene que ver con los procesos de ingreso a las empresas, generalmente se convoca, y en los puestos se convoca varones directamente, digo, se utiliza un lenguaje en el cual a los que se llama es a varones. Y después, ejemplos como esto que vos decís de la infraestructura, sucede mucho: falta de vestuarios, falta de baños, uniformes, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, hay ropa de trabajo donde no hay talles para mujeres. Claro. Los talles, por ejemplo, bueno, arrancan del calzado de 40 para arriba. Claro. Y por lo general las mujeres tenemos un pie bastante más, claro, más pequeño, cascos, ropa de abrigo, por ejemplo, para determinados tipos de trabajo. Entonces, bueno, esos a veces empiezan a ser pequeños obstáculos, ¿no?, que también las empresas tienen que resolver. Pero más allá de esta infraestructura y demás, también hay determinados tipos de procesos que son los que, de alguna manera, juegan en contra a que se incorporen las mujeres. Y bueno, y ahí es donde es necesario que las empresas empiecen a tener una mirada para promover un mayor ingreso de mujeres a sectores que, bueno, suelen estar masculinizados.
Bien, se me ocurre, para aquellos empresarios y aquellas empresarias que nos están escuchando, o asesores, o gente vinculada a empresas medianas, o por ahí pequeñas que quieren crecer, que estarán pensando, bueno, pero, a ver, yo no voy a, en mi empresa, hacer beneficencia para algo que hace al bien común y que tienen que encargarse otras áreas y otros actores de la sociedad, el Estado, la educación, las escuelas, la universidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que quiero advertirles a quienes piensan así es que es muy probable, incluso ya está ocurriendo, que aquellos que no incorporan la perspectiva de género en sus empresas se van a encontrar con mercados cada vez más achicados. Aquel que quiera ser proveedor de una gran automotriz, de un laboratorio, o que quiera exportar, o que quiera participar en licitaciones, se va a encontrar con esta limitación. Entonces, hay que poner mucho el foco en esto, porque si uno se duerme, se transforma en dinosaurio, y en pocos años deja de poder venderle a estas organizaciones tan grandes y a las que uno aspira como empresario. Es así, Leticia, ¿no?
Sí, totalmente. Me haces acordar, hace poco tiempo compartí una charla que estábamos brindando con una empresaria vinculada al sector automotriz, y una de las cosas que planteaba es que, por ejemplo, las empresas que no incorporan mujeres en los puestos de liderazgo, ¿no?, que la segregación vertical es otro de los grandes problemas, en realidad se pierden, por ejemplo, de ver las necesidades de la mitad de la población. Claro. Las mujeres somos más del 51% de la población.
Y compran autos.
Y compramos autos, claro. Digo, compramos muchas cosas, y el hecho de no estar representadas en las organizaciones hace, digo, por un lado, de que se pierda, digamos, una visión diferente que por ahí tenemos las mujeres. Pero bueno, también pasa esto que vos decís, por ejemplo, de las cadenas de valor. Hoy muchas empresas, sobre todo las empresas más grandes que vienen un poco más a la vanguardia en la incorporación de la agenda de equidad de género, empiezan a exigir o a pedir a sus proveedores que tengan también políticas en pos de la equidad. Ni hablar, por ejemplo, de la exportación a otros países donde vienen trabajando en esta agenda. Por ejemplo, en España, las empresas que tienen más de 50 empleados tienen que tener planes de igualdad. En Finlandia, las empresas de más de 30 empleados, es decir, que la mayoría de las empresas allí tienen que tener un plan de equidad, que el plan de equidad incluye un montón de aspectos, entre otras cosas, mirar, bueno, ¿a quién compramos nosotros? Una empresa que se jacta de tener este tipo de políticas también es responsable de qué es lo que sucede en su cadena de valor, ¿no? Si ahí hay equidad en términos salariales, si ahí hay una presencia más equitativa de varones y mujeres entre las y los trabajadores, en los puestos de decisión, si es una organización en la cual se previene y se sanciona la violencia. Bueno, hay un montón de puntos que hoy están empezando a ver. Y aparte, por ahí comentarte que hay un montón de beneficios para la organización y sus integrantes, que hay muchos estudios que hoy lo han empezado a demostrar. Bueno, por un lado, cumplir con aspectos legales. Digo, eso es un tema clave que muchas empresas tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, hace poco salió una reglamentación en Argentina que las empresas de más de 100 trabajadores tienen que tener espacios de cuidado, o bien tienen que dar un estipendio, digamos, a los trabajadores para cubrir con ese servicio de cuidado. También para aprovechar los beneficios que otorga el Estado en, claro, en el último tiempo.
A eso quería, sí. También me interesaba hacer hincapié, porque alguien que escucha del otro lado puede pensar, bueno, pero es un costo, digamos, incorporar todo esto. Bueno, pero es un costo que a la vez tiene muchos beneficios que a veces no se conocen, de créditos, de mejores pautas de financiación, etcétera, etcétera. Es así, ¿no?
Totalmente. Bueno, a mí me tocó estar en un trabajo anterior a cargo del tema de financiamiento para pymes, y hay muchos bancos y también políticas del Estado que, por ejemplo, otorgan beneficios a aquellas empresas que son lideradas por mujeres, o bien que incorporan perspectiva de género en sus proyectos. Digo, después beneficios, por ejemplo, extra en caso de que una empresa incorpore una trabajadora mujer en un sector masculinizado, líneas por ejemplo, de aportes no reembolsables para que las empresas incorporen perspectiva de género. Digo, aquellas que por ahí no están en condiciones de hacerlo y tienen, como decías vos, que invertir en infraestructura, armar un plan de igualdad, un protocolo para prevenir la violencia y atender estas situaciones, bueno, a veces también pueden contar con ayuda del Estado para hacerlo. Pero bueno, además de todo eso, hay muchos beneficios en términos de personal, ¿no? Aquellas organizaciones que abordan estas temáticas, que son más equitativas, tienen mejor clima laboral, hay una menor rotación, menos ausentismo, menos conflicto. Todo esto lleva a que también las personas se puedan desempeñar mejor, puedan ser más productivas, pueda haber más innovación, más creatividad. Hoy hay una lucha grande en muchas empresas con el tema de talento, de poder retenerlo. Bueno, y estos son aspectos claves. Y después hay otros estudios, por ejemplo, que hablan de la rentabilidad, que han demostrado que las empresas que tienen este tipo de políticas son también más rentables que aquellas que no. Digo, entonces, la verdad que no hacerlo implica inclusive estar perdiendo, ¿no? Y estar detrás también de una ola, ¿no?, que viene creciendo cada vez más fuerte, donde ya no solo proveedores, no solo digamos otros países que puedan comprar nuestros productos lo están exigiendo, sino también los consumidores.
Está claro. Como lo que me interesó mucho de, estamos conversando con Leticia Cortés Rodríguez, que es la autora de La guía para incorporar la perspectiva de género en el entramado productivo argentino, que es una publicación que generó la Organización Internacional del Trabajo y una sección de las Naciones Unidas que se llama ONU Mujeres, ¿verdad? Y además estuvo, digamos, avalada por un área del gobierno nacional también, ¿no?
Sí, la guía fue escrita en el marco de un programa conjunto entre ONU Mujeres y OIT, que fue el Programa de Promoción del Empleo Decente para las Mujeres mediante políticas de crecimiento inclusivo e inversiones en la economía de los cuidados, y fue desarrollada de manera conjunta entre el Gabinete de Género de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, que ahí hubo un muy buen trabajo de Paula Basaldúa, que también es una profesional que se dedica a género y temas productivos, y también de parte de Cecilia Lavena, que es oficial técnico de género y diversidad del OIT, bueno, que fueron quienes acompañaron este trabajo. Este trabajo también surge mucho a pedido de mujeres que formaban parte de un consejo asesor que tenía el Gabinete de Género y que de alguna manera necesitaban una herramienta que pueda facilitarles este trabajo. Así que la verdad
y
que...
Y se puede acceder, digamos, en cualquier buscador, se pone guía.
Sí, sí, y en la página de la OIT pueden encontrarlo.
Pero en cualquier buscador alguien pone guía de género, tu nombre, Leticia Cortés Rodríguez, y aparece, digamos, si lo puede bajar.
Sí, sí, y déjame, un poco para cerrar este tema, claro, también agradecer la colaboración en la guía a Janine Agüero y Belén Paz, que también fueron dos profesionales que hicieron aportes y contribuciones para la misma.
Perfecto. No, porque, a ver, poniéndome ahora en el lugar del empresario que quiere empezar o la empresaria que quiere empezar, yo tengo el tic de siempre de pensar el empresario, digamos, y tengo que estar corrigiéndomelo todo el tiempo. Mis hijas siempre me ahora ya me tienen más más entrenado, pero un empresario que quiere empezar a hacerlo, obviamente son pasos, es una construcción que se va haciendo parcialmente. Y vos explicás muy bien en los anexos de esta guía, porque en toda la guía hay muchas muchas herramientas, el paso a paso, ¿cómo por dónde debería empezar o cuál es lo menos problemático y que podría ser un buen ABC para arrancar, digamos, a construir una perspectiva de género en términos concretos en una empresa?
Bien, bueno, en primer lugar comentar algo importante, que así como las personas tenemos puntos de partida diferentes, también lo tienen las organizaciones. Entonces, de repente hay organizaciones que van a empezar por estadios más chicos, con pequeñas acciones y demás, mientras que hay otras que ya han hecho un camino, ya han recorrido determinadas cosas, que tienen algún tipo de consenso superior en la organización y que van a poder apuntar a más. Entonces, en ese sentido, en la guía proponemos una matriz que es bastante interesante, que te permite analizar las políticas en dos ejes. Por un lado, en términos de planificación, por ejemplo, algunas organizaciones inician por buenas prácticas, que son acciones aisladas, pero que van permitiendo hacer cuestiones positivas en pos de la equidad de género. Otro escalón superador es elaborar proyectos con perspectiva de género. Por ejemplo, voy a acceder a un financiamiento, voy a hacer una nueva planta de mi empresa. Bueno, empezar a mirar ahí, ¿no? con lentes violetas, cómo hacer para que esto que yo voy a llevar a cabo beneficie de igual manera a varones, mujeres e identidades no binarias.
Digamos que lentes violetas no tienen ninguna connotación política, todo lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario.
Lentes violetas quiere decir poder mirar con perspectiva de género.
Y después, lo ideal, ¿no?, tiene que ver con la realización de un plan de equidad en la organización. Y después también hay medidas que tienen que ver con cuán profundo nosotros queremos abordar la cuestión de género. Entonces, por ejemplo, hay medidas afirmativas como los típicos cupos de género. Por ejemplo, bueno, en un proceso de reclutamiento y selección, establecer que una cantidad mínima tiene que ser de mujeres, ponerse un objetivo de en los puestos de liderazgo, bueno, ir alcanzando un determinado porcentaje de mujeres o identidades no binarias en esos puestos. Y después hay otras medidas que lo que empiezan a hacer es también a trabajar las causas que generan esas desigualdades. Entonces, lo que se propone en la guía es, bueno, poder ir creciendo, poder ir dando siempre un pasito más. Y después hay una serie de pasos que nosotros le llamamos la ruta para incorporar la perspectiva de género, bueno, que tiene que ver con el cómo hacerlo, y creo que es una de las cosas más innovadoras de esta guía respecto de otros materiales, porque, bueno, respeta esto de los distintos puntos de partida, los distintos tamaños, los distintos sectores de las organizaciones, y parte por buscar consensos. Digo, el primer punto, si nosotros queremos abordar esto, tiene que ver con buscar consensos dentro de la organización, tanto en el máximo nivel, en las personas que toman las decisiones, pero también en las bases de la organización, en los representantes, en las personas trabajadoras, para lograr legitimidad de las acciones. Y para esto, ¿no?, bueno, hay un montón de argumentos. Por un lado, aquellos que tienen que ver, bueno, con las múltiples desigualdades que hoy hay en el entramado productivo, que ahí es importante que cada organización pueda ver, bueno, qué pasa también en su sector, qué pasa en su provincia, en la región en la que se encuentra. Y después también, bueno, esto que charlábamos recién, para persuadir y convencer de que hay que trabajar esto, los beneficios que va a tener para la organización.
Imagínate una empresa, a ver, para ir a casos prácticos, que tiene su mejor vendedor, que es la estrella, que vende y vende y vende, y es un machista, digamos. Es un tipo al que le cuesta mucho vincularse bien con las compañías de trabajo, con las proveedoras, las clientas. Es decir, es un tipo que tiene ese sesgo. ¿A qué voy? ¿Cuál es el papel de la capacitación y cuál es el papel de la transformación de la gente que trabaja en la empresa en la perspectiva de género? ¿Y qué digamos resultados medibles se pueden tener en una situación así, o cuál es la mezcla correcta que hay que hacer como para combinar a ese gran talento vendedor con una situación que sea de convivencia y de digamos de construcción mutua, digamos, para decirlo?
Yo creo que las organizaciones, por un lado, tienen que trabajar en cuáles son los valores que tienen y que quieren transmitir, ¿no? Fijar ciertas reglas básicas, ciertas normas de convivencia. En la guía, bueno, el segundo paso luego de buscar consensos tiene que ver con institucionalizar. Y esto quiere decir, bueno, que ya quien está en la organización sepa que dentro de la visión, la misión, los planes de la organización, el tema de la equidad de género está incluida y que no está permitida, digamos, ninguna situación de violencia, de acoso, de agravio, ¿no?, ante cualquier persona, digo, porque a veces el agravio no es hacia una mujer, sino es hacia una persona que tiene otra edad, otra religión, otra raza. Entonces, digo, eso me parece que es un punto clave. Y entender, digo, que no solo basta por ahí con institucionalizar, con documentar en los papeles de la empresa qué es lo que se busca, sino que, bueno, hay también que trabajarlo con profesionales, con equipos que estén capacitados y que, entre otras cosas, van a tener la difícil tarea de buscar, por un lado, identificar cuáles son los sesgos, las distintas problemáticas y situaciones que se visualizan en la empresa, y después remover esos sesgos. A ver, primero, yo creo que si nosotros no medimos, no diagnosticamos qué es lo que está pasando, nunca lo vamos a conocer. Digo, muchas de estas situaciones seguramente hoy pasan en empresas que nos están escuchando, pero como no lo miden,
claro,
no saben que esto así sucede. Entonces, digo, un primer paso es, bueno, poder tener buenos diagnósticos que nos ayuden a identificar y después trabajar sobre los sesgos. Hay también mucha cuestión de capacitación, de persuadir. Las cuestiones culturales muchas veces son las más difíciles de remover. Y después vos hablabas esto de indicadores. Bueno, también es clave. Por ejemplo, bueno, cuando nosotros realizamos distintas acciones, otra de las cosas que se sugiere es registrar información con perspectiva de género. Entonces, poder identificar, por ejemplo, bien, los clientes de nuestros vendedores y vendedoras, si son varones, si son mujeres o si son de otras identidades. Digo, y a veces ahí podemos encontrar patrones. Por ejemplo, bueno, un vendedor o una vendedora vende desproporcionadamente más a un género que otro. Y lo que puede estar pasando ahí, digo, es también una cuestión de que la empresa esté perdiendo, porque claro, se están perdiendo un mercado potencial. Yo esto también lo hablo mucho en otros trabajos que hago vinculados al financiamiento. Hay un gran tema, ¿no?, de que las mujeres y las empresas de mujeres reciben menos financiamiento y los bancos están perdiendo un gran mercado potencial por no atender esas necesidades. Y muchas veces ni siquiera son conscientes de que no las están atendiendo porque no se mide. Entonces, bueno, lo que no se mide no se conoce, y si no lo conocemos es difícil de abordarlo. Bueno, entonces ahí me parece que entran en juego muchísimas cosas para este caso, digamos, en particular que me mencionas.
Está clarísimo. Me imagino otra situación donde el clima es mucho más amigable, donde no hay discursos, ni situaciones, ni conflictos de este tipo, pero donde, por ejemplo, imagino situaciones en las que las mujeres trabajadoras de esa empresa, que tienen a su cargo muchas veces tareas del hogar y tareas de cuidado mucho más importantes que los varones, no encuentran este registro, digamos, de su doble demanda, digamos, en la empresa. Y esto se puede transformar a veces en que no hay más home office, por ejemplo, o las situaciones de acompañamiento a niños, especialmente en las edades más tempranas, etcétera, no están integradas dentro del valor de la empresa, o incluso casos más extremos de situaciones de, digamos, privilegiar la carrera de varones porque, digamos, es un joven profesional de 30 años versus una joven profesional de 30 años que probablemente los próximos 10 años quiera ser madre o sea madre, y entonces su tiempo esté menos volcado a lo laboral y más a lo al cuidado, digamos. Estas cuestiones, ¿cómo se pueden prever, cómo se pueden ir midiendo, cómo se pueden ir transformando de manera que la organización entre en una lógica diferente?
Ahí creo que las empresas, cuando se habla de transversalizar la perspectiva de género, es pensar en toda la organización, ¿no? En las distintas áreas, bueno, cómo hacer para implementar políticas de equidad. Y una de los lugares, digamos, que yo puedo mirar de las medidas que puedo tomar tienen que ver, por un lado, con la conciliación entre la vida laboral y familiar, ¿no? Es necesario, por ejemplo, bueno, que puedan haber licencias, es necesario que puedan haber horarios flexibles o modalidades de trabajo, como por ejemplo el home office, que las mujeres claramente las aprovechan más. Pero también es necesario que las empresas implementen políticas de corresponsabilidad. Digo, ¿esto qué quiere decir? Con también promover, digo, acá no es solo compensar a las mujeres por su mayor carga en tareas no remuneradas, sino también lograr que esa carga empiece a equilibrarse, ¿no? Y que los varones puedan tomar mayor protagonismo en eso. Entonces, por ejemplo, a la hora de licencia es no solo, por ejemplo, extender las licencias para mujeres que maternan, sino también poder extender las licencias o crear licencias tanto paternales como también para personas no gestantes, digo, entendiendo que hoy hay otras también conformaciones, ¿no?, familiares diferentes, o por ejemplo, personas que deciden adoptar, o por ejemplo, licencias para un cuidado que puede ser de una persona adulta mayor, ¿no? Y promover, hay muchas empresas inclusive que miden y calientan, porque muchas veces estas licencias están, pero por ejemplo los varones no las toman. ¿Por qué? Porque piensan de que va a haber una mala imagen contra ellos. Bueno, entonces las empresas también que puedan de alguna manera acompañar, ¿no?, a que los varones puedan también, digo, y los varones también tienen el derecho, ¿no?, de poder disfrutar a sus hijos, de poder acompañarlos en los primeros pasos. Entonces, digo, por un lado, ahí tenés una serie de medidas que son claves, que implican, más allá de compensar a las mujeres, trabajar en la corresponsabilidad. Pero por otro lado, digo, entendiendo estas trayectorias diferentes de las mujeres, bueno, ahí hay que poner un ojo particular en qué pasa en los procesos de reclutamiento y selección. Una de las cosas es, por ejemplo, bueno, en una entrevista de trabajo no le pueden preguntar a una mujer si tiene deseos de ser madre o no, digo, porque eso tiene que ver con discriminarla y muchas veces se pueden estar perdiendo de muchos talentos, ¿no?, por determinados prejuicios. Entonces, ahí hay mucho que se puede hacer, mucho vinculado con la vuelta de las mujeres al trabajo después de maternar, que sobre todo en algunas industrias suele ser muy difícil. Imagínate vos, pienso en el petróleo, en la minería, que muchas veces tienen puestos de trabajo aislados o sistemas que como el roster, que son de varios días de trabajo corridos.
Sí, hay una obra de teatro que se llama Petróleo, justamente, que es fantástica porque va mostrando el machismo exacerbado y de repente cómo eso se va, digamos, transformando en un juego. Es muy muy divertida y muy deja mucho para pensar esa obra. No sé si la viste.
No, pero después te pregunto bien para verla.
Sí, sí.
Los lactarios, por ejemplo, juegan un rol importante de muchas empresas. Hoy los están haciendo. Digo, para una mujer que está en periodo de lactancia, pueda, digamos, trabajar, pero bueno, a la vez, esto es importante tanto para la salud de la madre como para la salud del niño o niña que tiene. Bueno, entonces ahí hay muchos temas, acompañarlas a las mujeres también en sus carreras hacia puestos de decisiones. Es mucho lo que las empresas pueden hacer y muchas empresas que lo vienen haciendo, ¿no? Que esto también es importante mencionarlo y bueno, lo importante es poder seguir esos caminos, esas buenas prácticas que también se vienen llevando adelante.
Cuando se incorporan mujeres en la dirección de las empresas, ¿esto genera un cambio? ¿Has notado que esto impulsa nuevas medidas o no necesariamente?
Sí, a ver, yo creo que las mujeres somos igual de capaces que los hombres. De hecho, también muchos estudios muestran que las mujeres tenemos mayor nivel educativo en muchos casos en las empresas. Y también una mirada y una forma distinta de abordar las cuestiones, a veces con menos conflicto, a veces con más búsqueda del diálogo y del consenso. Y creo que hay distintas características, ¿no? Entonces, el hecho de tener directorios o espacios de toma de decisiones que puedan ser más balanceados, me parece que incorporan estas miradas diferentes, que aglutinan y que generan, digamos, un buen clima. Y ya muchos estudios lo han demostrado de que esto da buenos resultados. Entonces, ¿por qué no abordarlo si está demostrado que esto es así?
Imagino también situaciones que son muy comunes en las empresas medianas o pequeñas que pasan a ser medianas, de sucesiones familiares, donde muchas veces, por el azar de la biología, los herederos, digamos, del fundador, del mítico fundador, son mujeres. Y antes era una especie de maldición, y ahora se ha transformado en una gran oportunidad para que las mujeres, hijas de fundadores de empresa, puedan desarrollar su camino como empresarias. Esto también debe abrir toda una nueva situación, incluso en sectores metalúrgicos, de construcción, de digamos, bien duros, que genera nuevas oportunidades, ¿no?
Totalmente. Bueno, conozco muchas mujeres industriales y la verdad que se nota, ¿no?, todo el trabajo que hacen, porque yo creo que tienen el desafío no solo de cambiar lo que sucede en su empresa, sino que también a veces el compromiso va más allá de poder transmitir, ¿no?, hacia otras empresas y hacia otras industrias, que ese camino es posible. Pero bueno, suele ser más difícil, ¿no?, para las mujeres. Si esa mujer que tiene que dirigir una empresa es madre, digo, a veces tiene a cargo tareas de cuidado que le es difícil delegar. Muchas veces los espacios de toma de decisiones, de generación de acuerdos, se dan o se arreglan, ¿no?, en un partido de fútbol, sí, en un café o una cena a altas horas de la noche.
El after office,
como claro, y eso muchas veces, claro, deja a las mujeres de lado. Digo. Entonces hay que repensar, ¿no?, muchas cosas, y creo que la base, digo, además de derribar estereotipos y demás, es trabajar mucho en la corresponsabilidad de los cuidados, que es uno de los grandes obstáculos que hay.
Estamos con, para refrescar a los que se sumaron recién, estamos conversando con Leticia Cortés Rodríguez, que es consultora en género y autora de una fundamental guía para incorporar la perspectiva de género en el entramado productivo argentino. Hay un peligro en esta incorporación, que es lo que comúnmente se llama, esta incorporación, digo, de la perspectiva de género, que es lo que comúnmente se llama el pinkwashing, o como un lavado de cara de esta cuestión justamente de sumar la perspectiva de género, pero que en el fondo cambiar todo para que todo siga igual, ¿no? Bien gatopardista. Justamente la guía creo que sirve para que las transformaciones sean reales, pero a veces puede ocurrir esto que sea hasta involuntario, este gatopardismo. ¿Cómo se puede manejar esto en las empresas?
Yo creo, a ver, que hay que ser conscientes. Bueno, primero, es una temática muy compleja de abordar. Uh-huh. Entonces, yo creo que en ese sentido lo importante es que las empresas hagan acciones que puedan ser articuladas, que puedan ser transformadoras también y que puedan ser sostenidas en el tiempo. ¿Qué es lo que creo que sucede? Bueno, cuando la empresa hace algo como para mostrar, bueno, yo estoy a la moda, digo, estoy en las tendencias, hago solo una actividad para el 8M, pero después no me involucro en la realidad con las problemáticas y con las desigualdades que hay.
El 8M, digo, simplemente para aclarar, es el 8 de marzo, que es el día así llamado el Día Internacional de la Mujer, que antes era típico llegar ese día con una flor y regalarle a las mujeres una flor y ya está, listo, era claro, esa.
Claro, las mujeres más que flores queremos, bueno, posibilidad de, claro, igualdad, remuneración ante igual trabajo.
Y no tener un día, digamos, claro, tener los 365.
Sí, lo puedes, claro, sí. A ver, entonces, ¿qué sucede? Digo, la empresa que realmente haga el pinkwashing, digo, por un lado tiene el riesgo, ¿no?, de desprestigio, si esta situación se conoce. Yo creo que también es perjudicial para el clima laboral, digo, porque las personas que trabajan en la empresa y ven que se comunica una cosa, pero que puertas adentro sucede otra, me parece que genera más indignación, incomodidad y puede generar algunos conflictos laborales. Y después, que creo que en ese caso se están perdiendo las empresas la oportunidad, ¿no?, de hacer un trabajo real, serio, y que pueda también, digo, más allá de beneficiar a la sociedad, beneficiarlos a ellos como organización. Entonces, yo por eso creo que es importante y está transmitida en toda la guía la idea de que, bueno, las organizaciones que vayan al paso que puedan, ¿no?, según su realidad actual, según el contexto, según sus recursos. Digo, algunas organizaciones podrán ir a este estadio máximo, quizás, de tener un plan de igualdad y transversalizar la perspectiva de género en la organización. Y otras, bueno, podrán empezar con algunas buenas prácticas. A veces, digo, hay, por ejemplo, liderazgos que no dan pie a que estos temas se puedan trabajar. Pero sí creo que lo importante es dar pasos y que esos pasos sean consistentes y sostenibles. Creo que el pinkwashing no suma para nada. Me parece que a la larga inclusive desprestigia y termina teniendo efectos nocivos en la organización. Entonces, me parece que es mejor que lo que se haga se haga de manera sustentable y que se haga también para ir dejando bases, ¿no?, a futuro, ir paso a paso en este camino.
Cuando en general hablamos de perspectiva de género, nos aproximamos a la cuestión varón-mujer. Pero vos varias veces has mencionado otras perspectivas de género que no tienen que ver con esta cuestión binaria. Sobre eso, ¿qué se puede enfocar más puntualmente? ¿Qué se puede hacer desde una empresa que no tenga solamente esta mirada binaria, como suele decirse, sino más amplia?
Sí, a ver, en primer lugar, poder incorporar a otras identidades en sus plataformas. Hay una ley, por ejemplo, que es, digamos, a nivel de sector público, de un cupo de para travestis trans, y que también es importante que en las empresas, ¿no?, puedan incorporar a gente de otras identidades.
O incluso, perdón, porque digamos me animo en esto a sumar algo, porque uno piensa varón-mujer con la perspectiva de matrimonio heterosexual y que la pareja o la familia es varón-mujer. Pero puede haber un varón que sea homosexual, una mujer que sea homosexual y que sigue manteniendo la cuestión binaria, pero que a su vez su conformación de familia y su conformación es diferente. Entonces, digo, esto también suma.
Ahí, ¿no?, por ejemplo, bueno, en lo que yo te mencionaba recién de los temas de corresponsabilidad de cuidado y demás, bueno, por ejemplo, a la hora de establecer licencias, ¿no?, tener en cuenta, por ejemplo, que puede haber, digamos, parejas que no sean mujer-varón, sino que sean otras conformaciones familiares. Todo lo que tiene que ver con derribar sesgos y estereotipos, no solo en lo que ocurre dentro de la empresa, sino a veces, por ejemplo, con los productos que se ofrecen. Los productos y servicios de las organizaciones son muchas veces una gran oportunidad para eso. Digo, se me viene a la mente la industria del juguete, ¿no?
Claro, típico.
Una de las industrias que tiene mayores sesgos y que, bueno, hoy, por suerte, muchas empresas vienen buscando transformar algunos de esos estereotipos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la indumentaria, bueno, determinadas cuestiones que creo que son claves y que las empresas tienen que abordarlo, porque ya en las nuevas generaciones este prejuicio no está o está cada vez menos, digo, entonces
claro,
también tienen que tener en cuenta, digo, que la conformación de la sociedad está cambiando y que, bueno, la empresa tiene que ser amplia y poder incluir a todas y todos.
Enfatizaste mucho vos que cada uno arranca desde el lugar que puede. Estamos los porteños acostumbrados a vivir en una ciudad cosmopolita, inmensa, donde nadie sabe muy bien qué estás haciendo, qué no estás haciendo, a nadie le importa demasiado. Pensemos en una empresa de una ciudad mediana o un pueblo chico que también quiere incorporar esto, pero en un contexto mucho más conservador, mucho más, si se quiere, digamos, de los típicos lugares donde todos se conocen, digamos. Entonces, ¿qué se hace ahí o qué tipo de cambios, según tu experiencia, pueden hacerse con más facilidad para incorporar esta perspectiva de género?
A ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los procesos de reclutamiento y selección son claves, que a la hora, por ejemplo, de convocar a un puesto, que ese puesto no esté dirigido a un género específico. Vos ves los anuncios y se busca secretaria, se busca operario, ¿no? Ahí claramente el mismo anuncio de alguna manera está discriminando a que si un varón quiere presentarse para un cargo de secretaría lo pueda hacer, digo. Entonces, digo, partiendo, por ejemplo, de la descripción del puesto de trabajo que se va a hacer, luego del proceso de selección en sí mismo, ¿no?, tenerlo en cuenta,
incluso
la infraestructura, las licencias.
Incluso puede haber, supongo, intuyo, alguna suerte de alianza con organismos públicos que tenga más desarrollado esto, incluso organismos de la justicia o de fiscalías, etcétera, que no digo que avalen, pero sí que participen de esta cuestión de integrar esto en localidades más conservadoras, más cerradas.
Sí, hay mucha tarea. Creo que desde el año 2019 que se creó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, eso de alguna manera dio pie a que luego en el resto de las estructuras, tanto locales, nacionales como subnacionales, empezar a replicarse áreas vinculadas a la mujer específicamente, pero también a transversalizarse en otras áreas, por ejemplo, áreas de desarrollo productivo que tienen un espacio dedicado a la mirada de género. y desde todas esas áreas, en todos los rincones del país, se llevan adelante políticas para acompañamiento a las empresas. Digo que pueden ser charlas en un primer momento de sensibilización, pueden ser capacitaciones para los equipos de trabajo, puede ser acompañamiento para que las empresas elaboren, por ejemplo, un protocolo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es clave, ¿no?, que las organizaciones trabajen en esto. Se les pueden brindar acompañamiento, por ejemplo, para tener una comunicación libre de estereotipos y de prejuicios, tanto comunicación, tanto interna como externa, porque también estamos acostumbrados a veces a ver publicidades, ¿no?, que generan muchos estereotipos. Ahora las publicidades de limpieza, por ejemplo, ya fueron transformándose un poco, pero recordemos, hace unos años era la mujer la que estaba únicamente haciendo esas tareas. Entonces, bueno, yo creo que hay un sinnúmero de cuestiones que pueden hacer las empresas. Otro de los puntos que nosotros hablamos en la guía, bueno, al principio te comenté el consenso de la institucionalización, de conformar equipos, bueno, el diagnóstico, que es muy importante, la planificación. Uno de los puntos tiene que ver con la articulación, ¿no? Y en estos casos, en donde a veces es muy difícil para las organizaciones avanzar, ahí creo que toma un rol importante la articulación, que puede ser, por ejemplo, con cámaras empresarias, con redes de mujeres que trabajen este tema, con organismos del Estado nacional, provincial o municipal, con universidades, con organismos internacionales, con ONGs. Digo, hay muchos que vienen trabajando en esta temática, y el articular de alguna manera, bueno, nos permite intercambiar buenas prácticas, nos permite hacer acciones en conjunto, que a veces de manera individual es más difícil. Por ejemplo, bueno, hacer un informe de qué es lo que sucede en el municipio con la cuestión de género. Digo, quizás va a ser muy difícil hacerlo desde mi propia empresa, pero si nos aliamos y buscamos apoyo en una universidad, en un organismo estatal, bueno, podemos tener un diagnóstico más claro que nos permita obtener un punto de partida, hacer actividades para promover en general. Pienso, por ejemplo, en las carreras STEM, ¿no?, que son clave y que a veces hay pocas mujeres estudiando ese tipo de carreras, y donde a veces, bueno, es necesario promover que más mujeres se formen, ¿no?, en las ingenierías, en las matemáticas, en temas vinculados a tecnología. Bueno, y ahí me parece que la articulación juega un rol muy importante. Hay muchas capacitaciones gratuitas y de todo tipo que también pueden empezar a hacer. Entonces, bueno, creo que estas organizaciones tienen hoy muchas herramientas que pueden ir utilizando para dar sus primeros pasos.
Bien, perfecto. Leticia, hay un tema que, siendo hoy 15 de noviembre y acercándonos al 19 de noviembre, que va a ser la fecha de la segunda vuelta, el balotaje para elegir presidente, no puedo y no quiero dejar de mencionar, que es la situación de contexto general, ¿no? Hace varios programas que vengo insistiendo en que la situación general de quien dirija los destinos políticos del Poder Ejecutivo puede marcar una cultura de más diálogo, de más convivencia, de más amplitud, o una mirada o una perspectiva muy, muy sesgada y muy antigénero. A mí me ha llamado mucho la atención lo que dijo el candidato Milei en el último debate respecto de esta supuesta mentira sobre la menor retribución que tienen las mujeres, ¿no? Que me parece me parece desmentido por la realidad, ¿no? Esto creo que es importante y para tener en cuenta.
Sí, ahí te hablo obviamente en términos personales. Creo que hay un gran desconocimiento. Si no es desconocimiento, creo que es un sesgo ideológico peligroso, porque las brechas de género existen, están medidas. La premio Nobel de este año, bueno, por tercera vez, es una mujer, que es Claudia Goldin.
Premio Nobel de Economía.
Premio Nobel de Economía, pero no solo es una mujer, sino que el premio ha sido dado por sus contribuciones al análisis del papel histórico de la mujer en la economía y el análisis de las razones de las brechas de género. Digo, no creo que la academia que brinda los premios Nobel desconozca, ¿no?, la existencia de estas brechas de género. Después, Las brechas de género ocurren por muchos motivos, ¿no? Uno tiene que ver con que las mujeres, la tasa de informalidad laboral de las mujeres es mayor a la de los varones. Ocurre también porque las mujeres tienen menos tiempo para trabajar y muchas veces tienen que tomar trabajos de menos horas o pueden hacer menos horas extras que los varones. Ocurre por el tipo de sectores en el cual se insertan las mujeres, muchas veces peor remunerado, por el tipo de posiciones que ocupan, y también ocurre por discriminaciones donde a igualdad de tarea o igual valor de la contribución, ¿no?, que hacen en su trabajo, se les paga distinto. Digo, y hay muchos casos de esto, yo conozco muchos, inclusive en términos personales de personas cercanas, donde mujeres que hacen grandes contribuciones cobran menos que sus pares varones. Digo, esto es una realidad, esto ocurre, me parece que es peligroso que se desconozca, así como también algún retroceso, ¿no?, que hay en términos de ideas de determinado espacio, de por ejemplo discutir, poner en discusión temas ya cerrados como la patria potestad, como la posibilidad de vender un niño, desconocer la violencia y la desigualdad y cómo afecta, digamos, a las mujeres.
Uno escucha estas cosas y piensa, es como ciencia ficción, ¿cómo podemos estar ante candidatos que plantean semejantes barbaridades que ni en el siglo XIX se planteaban? Es una locura.
Sí, y va más allá de la cuestión de género, porque bueno, también se desconoce la agenda de desarrollo sostenible en general. Digo, entonces, a mí me preocupa, digo, de qué manera se pararía el país, ¿no?, ante toda la comunidad internacional que viene trabajando en determinados temas y que al menos yo no me explico ni en términos personales ni profesionales cómo alguien puede estar en contra de promover la paz, la justicia, erradicar el hambre y luchar contra la pobreza. Digo, me parece que son cuestiones, más allá de profesionales, que van en contra de determinadas cuestiones morales.
Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Leticia Cortés Rodríguez, por esta verdadera clase que nos has dado sobre la incorporación de la perspectiva de género. Y esperamos más adelante volver a contactarte. Y hago un llamado a toda nuestra audiencia a que este próximo domingo 19 de noviembre vote con responsabilidad, analizando todas estas cosas que estuvimos diciendo, y no nos entreguemos a discursos de odio y de segregación y de discriminación que nos harían retroceder muchos años. Y por lo tanto, y para dar pie al tema musical que nos va a dar el cierre de nuestra emisión de M de Medianas, damos pie a nuestra canción de hoy, nada menos que Dinosaurios, de Charly García, que en este contexto creo que puede volver a aplicarse. Gracias, Leticia, por tu presencia aquí.
Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que haya servido para que la audiencia pueda empezar a trabajar en estas temáticas o profundizar si ya lo viene haciendo.
Así es, seguro que mucha gente lo va a aprovechar. Gracias y muchas gracias a Ricardo Piñero, nuestro operador. El miércoles que viene estaremos de nuevo por aquí.
Desaparece el mundo. Si los pesados de amor levantó la... Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.